Como ustedes conocen, estamos estudiando el libro de Santiago, ¿no? Estamos llegando al final del libro de Santiago y es muy bueno saber de que ustedes siguen siendo fieles todavía acá. Vamos a tratar nuestro tema. ¿Quién de nosotros, escúchenme bien, quién de nosotros no recuerda? En el viejo hombre, para los cristianos y para los que todavía no son cristianos, ¿quién no recuerda aquellas promesas y juramentos que nosotros hacíamos para los cristianos y para los que todavía no son cristianos? Aquellas promesas y juramentos que todavía hacen. ¿Cuántas veces cumplimos a esas promesas, a esos juramentos en nuestras relaciones personales, familiares? En todas nuestras relaciones, nosotros en realidad tenemos un trasfondo que hemos, en toda nuestra vida desde pequeño hemos trazado, hemos hecho promesas, juramentos, ¿sí o no? Algunas promesas y juramentos lo hemos cumplido y otras no las hemos cumplido. Recuerden muy bien, recuerden nuestro tiempo como impío. Nuestro tiempo como niños, como jóvenes, como esposos, como adultos, recuerden aquellas promesas. Y si las hemos cumplido, ¿cuántas veces hemos hecho algún atajo por ahí? ¿Cuántas veces hemos hecho alguna trampa, ¿no? Para cumplir esa promesa? Estamos hablando de nuestra vida anterior, recuerden muy bien, ¿no? Y lo más que nos llama la atención es que algunas de esas promesas o juramentos lo hemos hecho en el nombre de Dios, ¿no? A veces cuando éramos niños le decíamos a nuestra madre, mamá, por Diosito Santo que en esta tarde yo voy a hacer esto, voy a venir a esta hora. Y en realidad jurábamos por Dios. En nuestra adolescencia hacíamos lo mismo, le decíamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, por Diosito Santo, papi, que voy a llegar a las 11. Llegábamos a las 3 de la madrugada. Hermanos, démonos cuenta que todo aquello, toda... esos eventos en nuestras vidas demanda una culpa como creyente, una culpa, un castigo. Toda nuestra vida pecaminosa anterior demandaba, y los que no son creyentes, demanda un castigo, una culpa. De ese castigo Cristo nos ha librado, por gracia, por misericordia. Debemos entender el sacrificio tremendo de Cristo a favor nuestro. Debemos entender aquello. Y ahora, aún en Cristo, ahora como creyentes, nosotros, ¿cuántas veces a nuestra promesa frente a Dios, siendo cristianos, tal vez le hayamos incumplido en algo? Pongámonos el dedo en la llaga a nuestras promesas con Dios, tal vez en nuestros juramentos, en las oraciones. ¿Cuántas veces le hemos incumplido a Él? Y teniendo como único testigo a Él, siendo aún creyentes, póngase la mano en su corazón. Recuerde la última promesa que usted le hizo a Dios. Y todavía no lo cumplimos, todavía no lo hacemos. De eso se trata el tema de esta tarde. No cabe duda, hermanos, que el libro de Santiago es un libro totalmente práctico, ¿no? El contexto anterior, el pastor nos enseñó cómo nosotros debemos ser pacientes el unos al otro, los unos a los otros aquí en la iglesia. Santiago 5, del 7 al 11 nos enseñó en la última predicación de que debemos ser pacientes tanto en la aflicción como en la prueba, citando, por ejemplo, la aflicción de Job, la aflicción de los profetas que hablaban de Cristo. Pero la Escritura que cita Santiago dice que tengamos paciencia dentro de la iglesia, los unos a los otros, aún en aflicción. Tengamos paciencia porque Dios tiene un fin, tiene un propósito que está lleno de misericordia y de compasividad. Dios es compasivo con cada uno de nosotros. En ese contexto llegamos a nuestra enseñanza en esta noche. Nosotros hemos puesto esta enseñanza basada en Santiago 5, verso número 12, por favor. Santiago 5, verso número 12. le hemos puesto esta enseñanza, no juréis, sé veraz, para que no te condenes. Este sermón está enfocado en Santiago 5, verso número 12. El título de este sermón es, no juréis, sé veraz, para que no te condenes. Leamos por favor Santiago 5, 12. ¿Qué nos dice Santiago 5, 12? Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Hemos dividido este verso en tres partes. Este único verso lo hemos dividido en tres partes. La primera parte vamos a escuchar y vamos a tratar de que no debemos jurar. Es una orden directamente de Dios a través de Santiago. La iglesia no debe jurar y vamos a ver en qué contexto no lo debe hacer. El segundo punto es que debemos ser veraces en nuestro hablar. Como cristianos debemos ser veraces, creíbles en nuestro hablar. Y como tercer punto, por aquello debemos evitar la condenación. Vamos a ver el primer punto, que se trata de la primera parte de este verso número 12, que lo hemos dividido en tres. El primer punto es que no debemos jurar. ¿Qué nos dice el verso? Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. No juréis, es una orden para la iglesia. La iglesia dice, Santiago, que no debe jurar, no debe prometer algo bajo juramento, no lo debe hacer. Amados hermanos, jurar bajo juramento era una práctica, mala práctica, digamos, de los judíos en ese tiempo. Ellos juraban a cada rato y esa práctica era muy amenazadora y peligrosa para la reciente iglesia. Los judíos juraban por todos. Y tenemos en claro, ¿no?, que como sabemos que la Escritura nos enseña aquí en Santiago, que eran los primeros cristianos, eran los primeros creyentes, eran las primeras iglesias que estaban siendo educadas, edificadas. Aquí Santiago nos evidencia que había un problema ahí. Habían costumbres en las personas que estaban llegando a las iglesias. Habían costumbres que llevaban a un asunto supersticioso y nada veraz. Había costumbres que estaban totalmente opuestas a las Escrituras. Habían costumbres que no tenían nada que ver con la voluntad de Dios. De eso se trata lo que vamos a hablar de esta noche. De un sistema falso de juramentos que habían implementado los fariseos y los escribas en esos tiempos. Un sistema de juramentos falso. Y vamos a ver de qué se trata aquellos juramentos. ¿Qué tenían los judíos, los israelitas en esos tiempos como enseñanza bíblica en relación a los juramentos? Ya hemos visto que jurar significa prometer algo, y vamos a ver que era prometer algo ante los ojos de Dios, que era el único testigo de lo que nosotros íbamos a prometer, a jurar. ¿Qué tenían los judíos en ese tiempo de Santiago? ¿Qué tenían como revelación bíblica en relación a los juramentos? ¿Qué dice la ley? Vayamos por favor al Deuteronomio 6, del 13 al 15. Veamos, Deuteronomio 6. Del 13 al 15, ¿qué sabían los judíos en relación a los juramentos? Vamos a ver. Deuteronomio 6, del 13 al 15. Miren lo que le dice el Señor, le dice a Moisés y a Israel. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Verso 15. Porque el Dios celoso, Jehová Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya sobre la tierra. En el verso número 13 podemos verificar tres cosas Que la orden aquí es temer a Dios, servir a Dios y jurar en el nombre de Dios. En el verso número 13 de Deuteronomio. Amados hermanos, Moisés recibe esa orden. Y él tenía que compartir con su pueblo y decirle, mira, Jehová ha dicho así. Me tienen que temer, servir y jurar por mí, únicamente por mí, porque yo soy el único Dios. Así existan dioses alrededor es mío, yo soy el único. Por lo tanto, ustedes en una situación de juramento que tendrían, solamente tendrían que jurar en el nombre de Jehová. Estamos viendo la revelación que tenían los judíos en relación a los juramentos. Primer punto, ellos tenían que jurar en el nombre de Jehová. Vamos nuevamente a Levítico 19:12. Revisemos Levítico 19:12. ¿Qué nos dice? Levítico 19:12. La orden para el pueblo, el mandato para el pueblo. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Acá hay otra ordenanza adicional a la que vimos en antes, ¿no? La primera ordenanza, ¿cuál era? Que solamente ellos tenían que jurar en el nombre de Jehová. Y acá, en Levítico 19:12, le dice, no juraréis falsamente por mi nombre. Porque si tú juras, estás profanando el nombre de Dios. Queridos hermanos, al relacionar Deuteronomio 6 con Levítico 19, vamos formando la idea en qué consistía un juramento en esos tiempos. Y podemos afirmar lo siguiente, que toda persona en esos tiempos debía de jurar en el nombre de Dios y su juramento tenía que ser verídico. Su juramento tenía que ser verdadero, porque si no, se constituía aquella persona o aquel pueblo en un pueblo profanador del nombre de Dios. Ya estamos viendo dos puntos clave en el juramento en los tiempos de Santiago. El conocimiento que debían de tener ellos, porque la Escritura es clara. Vayamos a Éxodo 27. Éxodo 27. ¿Qué nos dice Éxodo 27? Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Éxodo 27. ¿Cuál, qué mandamiento es? De la ley moral de Dios es el número 3 o 4, el número 3. El número 3. El número, en antes dijo un examen. Es el número 3. La ley moral de Dios nos dice a todos nos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Amados hermanos, la Escritura es clara, hasta donde hemos visto, la Escritura es clara. Los juramentos tenían y tienen un fundamento bíblico. Uno, vamos a repetir, esto tenía que hacerse en nombre de Dios como testigo único, porque nuestro Dios es santo y soberano. Dos, lo que se prometía tendría que ser una verdad y estar dentro de la voluntad de Dios, y no debía quebrantar la palabra de Dios. Tres, por lo tanto, lo que se prometía tenía que cumplirse, porque si no, se violaba la ordenanza de Éxodo 27, que era tomar el nombre de Dios en vano. Porque la Escritura nos dice que Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Hermanos, démonos cuenta lo delicado que era jurar en los tiempos de Santiago, en los tiempos de los judíos, en el Antiguo Testamento. Estamos viendo cómo la Escritura nos evidencia que había una ordenanza clara, una ordenanza santa, una ordenanza infalible para las personas que juraban y para todo ese pueblo que de alguna manera juraban y lo hacían en presencia y teniendo como testigo al único Dios soberano que está en los cielos, el Dios de siempre. No se trataba de ningún tipo de ligereza, no era algo liviano, algo irresponsable. Tenían los judíos que darse cuenta de lo que estaban haciendo, porque Dios, Él era el que estaba ahí, de testigo. En base a eso, vamos a ver dos ejemplos de bíblicos que nos evidencian lo que le estoy afirmando. Vayamos a ver el ejemplo de Abraham. No había todavía ley, pero el Señor fue testigo de una promesa de Abraham. Vayamos a Génesis 21, 23. Vamos a ver la promesa que hace, el juramento que hace Abraham con Abimelec. Vayamos a Génesis 21, 23 y 24. Veamos la Escritura lo que nos dice. Estamos viendo cómo hombres de Dios juramentaron ante Dios y lo hicieron correctamente y lo hicieron de una manera temerosa. Y su juramento fue verdad. Génesis 21, 23 y 21, 24, ¿qué nos dice? Ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto. Le dice a Abimelec a Abraham, sino que conforme a la voluntad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Aquí vemos los elementos de los que terminamos de ver, ¿no? Dios está como testigo y Abraham jura ante Dios que él no iba a fallar a esta palabra que le había hecho a Abimelec. ¿Cuál era el juramento? De que Abraham iba de alguna manera a ayudar a la descendencia de Abimelec en lo que debía de tener. En este caso, dice la Escritura más adelante, que Abraham tenía que devolverle la gentileza en lo que tiene que ver a la provisión de agua. Entonces, veamos cómo un hombre de Dios cumple la Escritura. Abraham cumplió lo que prometió ante Dios. Veamos otro ejemplo. Ya una vez recibida la ley de parte de Dios para los judíos, veamos el ejemplo de Nehemías. Vayamos a Nehemías 10, 28 hasta el 30. Nehemías 10, 28 hasta el 30. Aquí el contexto era que el pueblo de Israel había vuelto ¿de dónde? De Babilonia había vuelto. Estando 70 años en cautiverio, el pueblo de Israel ya había vuelto. Y Nehemías hace algo, porque la gente que había vuelto, había regresado de Babilonia a Israel, se había olvidado de la lectura y de la práctica de la palabra de Dios. Entonces Nehemías usa ese momento, ¿para qué? Para que todo el pueblo jure. Veamos Nehemías 10, 28, 29 y 30, ¿qué nos dice? Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del pueblo y todos los que habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales, para protestar y jurar que andaría en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. ¿Qué nos dice el verso 29? Que ellos jurarían que andarían en la ley de Dios. Los israelitas juraron una vez que regresaron del cautiverio ante Dios que ellos iban a guardar y a cumplir las ordenanzas de las Escrituras y que sus hijos no iban a de alguna manera relacionarse con los hijos de las naciones que estaban alrededores. ni tampoco ellos le iban a dar a sus hijas, a los hijos de aquellos habitantes en las naciones que estaban alrededor. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin ellos juraron? ¿Con qué fin? Ellos juraron porque tenían que mantener el linaje para que venga el Salvador por medio de ese pueblo. Luego nos cuenta cómo Nehemías toma a todo el pueblo y le hace jurar que ellos van a hacer y poner en práctica la palabra de Dios. En estos dos casos hemos visto cómo hombres y todo el pueblo juró ante Dios estando como testigo, y todo lo que juraron lo hicieron, lo pusieron en práctica. De eso se trataba los juramentos. Los juramentos. Los judíos sabían y debían conocer esta enseñanza, hermanos. Pero aquí regresamos nuevamente a Santiago, a la época de la iglesia. ¿Qué había pasado? ¿Qué había sucedido? ¿Qué había sucedido con esa enseñanza fiel, correcta de la Escritura? La que hemos visto, la que ustedes están entendiendo. ¿Qué había sucedido? ¿Qué habían hecho los fariseos con esas enseñanzas? ¿Qué habían hecho los escribas en el tiempo de Cristo con aquellas enseñanzas fiel de las Escrituras? ¿Qué habían interpretado los fariseos? ¿Qué habían enseñado los maestros a toda la comunidad, a toda la gente de ese tiempo? Y el contexto histórico nos dice de que los fariseos habían suavizado la Escritura. Los fariseos habían violentado las Escrituras. Ellos querían ser piadosos. Ellos querían cumplir con la ley. Ellos querían hacer de la ley algo personal. Cuando la Escritura claramente dice que la ley de Dios, ¿a qué tiene que llevarnos la ley de Dios, hermano? ¿Podemos cumplir la ley de Dios nosotros? Nadie la puede cumplir. La ley de Dios, según la Biblia, nos enseña y debe enseñarnos a cada uno de nosotros que en realidad siempre había un propósito salvador con la ley de Dios. Aún en los tiempos de Santiago, en los tiempos de Cristo, antes, la ley de Dios tenía que generar en nosotros un convencimiento de que nosotros no podemos cumplir y no podíamos cumplir la ley, ni nadie podía cumplir la ley. La ley tenía que llevarnos a afirmar con nuestra propia boca de que necesitamos un Salvador. Los judíos tenían que llegar a ese punto de afirmar que necesitaban un Salvador. Nadie podía cumplir la ley. El propósito de la ley es eso. Que nosotros evidenciemos que necesitamos un Salvador. ¿Por qué me fui a esta parte de la ley? Porque dentro de la ley está detallado el tema de los juramentos. Y los judíos querían cumplir todos los juramentos, todo lo que ellos juraban. Pero no era así. No lo podían cumplir. Como dice Romanos 3:19, ¿qué dice Romanos 3:19? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, le dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley tiene que llevarnos a afirmar de que estamos bajo juicio de Dios. Como iniciamos este sermón, ¿no? En nuestro viejo hombre estábamos bajo juicio de Dios, porque aún prometiendo y juramentando, nosotros mentíamos. ¿Sí o no? Vino Cristo y nos ubicó en un lugar que no nos correspondía. Nos justificó por gracia. Aquí en Romanos 3:19 podemos ver que la ley de Dios, nos debe llevar a aquello. Verso número 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley, la Escritura tiene que llevarnos a a reconocer que somos pecadores. Tenemos que reconocer que sin Cristo estamos, no tenemos nada. Estamos bajo culpabilidad, estamos bajo condenación. Esa es la motivación de la ley, ese es el propósito de la ley. Pero los fariseos, los judíos, los escribas, no vieron aquello. No se dieron cuenta de aquello. Y aún teniendo ahí el perdonador de pecados, el Señor Jesucristo, ellos sencillamente no querían agradar a Dios, pero sí querían cumplir la ley a su manera. Es por eso que ellos, hermanos, para justificar sus falsos juramentos, escuchen bien, para justificar sus falsos juramentos, habían sacado a Dios como testigo de la enseñanza que vimos en el primer punto. Que vimos en la enseñanza en el primer punto, que Dios siempre tenía que ser testigo en un juramento que habían hecho los fariseos. Para poder cumplir todos sus juramentos, habían sacado a Dios como testigo. Habían puesto otra cosa ahí, menos a Dios. Y podemos ver nosotros que Cristo los reprende, que Cristo le dice que la cosa no era así. Cristo le dice, no, la cosa no es así. Vayamos a Mateo 23, 16. Mateo 23, 16 hasta el 22. Mateo 23, 16 hasta el 22. Estamos viendo el primer punto que Santiago nos manda a no jurar. Mateo 23, 16 al 22. El Señor Jesucristo, a la gente que lo oía y entre ellos los fariseos, escuchemos lo que le dice. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Miren cómo empieza este verso 16. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! ¿Por qué tenía que afirmarle así, guías ciegos? Porque los fariseos eran los guías, los líderes religiosos de toda la gente, de todo el pueblo. Ellos eran guías, ellos enseñaban al pueblo. ¿Qué responsabilidad de ellos, no? Todo el pueblo engañado con una enseñanza falsa. ¿Qué más le dice el Señor Jesucristo? Hay de nosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Verso 17, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Verso 19. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Aquí en esta porción de la Escritura hemos visto 9 veces la palabra jurar. Cristo demanda a los fariseos de que ellos juraban por el templo, por el oro, por el altar, por la ofrenda, por el cielo. Había una distorsión tremenda en lo que tiene que ver a los juramentos, ¿no? Se dan cuenta cómo los judíos habían puesto otra cosa en vez de poner a Dios como testigo en un juramento. Amados hermanos, este sistema inventado por los escribas y fariseos era un sistema falso y evasivo. Era un sistema falso y evasivo. Aquí había una trampa de parte de ellos, ¿no? Cristo le dice, ustedes juran por el oro, por la ofrenda, por el altar. Y aún sabiendo que el templo es de Dios, que el templo es el Padre. Hermanos, Ellos querían evadir el juramento, pero no se daban cuenta que Cristo le está diciendo: ustedes, a pesar de que quieren evadir el verdadero juramento, ustedes son culpables. Son culpables. ¿Por qué son culpables? Porque aquel templo donde ustedes hacen todo ese juramento es de Dios. Es de Dios. Ustedes son culpables. Violan la ley de Dios. Hermanos, es por todo aquello que le he explicado. Cuando vimos el correcto uso de los juramentos, que tenía como fin tener a Dios como testigo, prometer algo en base a la voluntad de Dios y cumplirlo, con la enseñanza falsa de los fariseos. Los fariseos habían puesto otras cosas y muchas cosas en el lugar que les correspondía a Dios. Y en base a eso, regresamos nuevamente a Santiago. Volvamos nuestra mente a Santiago, en el tiempo de la iglesia. Santiago, conociendo ese contexto de la iglesia naciente, él envía esta carta con el objetivo de ¿qué? De corregir, de prevenir, de edificar, porque sabía que en esa congregación había mucha gente que tenía esa mala práctica. ¿Cuál era la mala práctica? La de los juramentos que se habían inventado los fariseos. Y mire cómo le dice en el verso número 12. El verso número 12 empieza con: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. No juréis, le dice, no juréis. Una orden para la iglesia. Hermanos míos, no lo hagan. No lo hagan como lo hacían los fariseos, le dice Santiago. ¿Por cuánto es pecaminoso? ¿Por cuánto es irreverente ante Dios? ¿Por cuánto viola los mandatos de Dios? ¿Quebranta la palabra? ¿Por cuánto ahora somos cristianos, vivimos una vida en Cristo? No lo hagan, le dice. No lo hagan así. Si ustedes conocían esa enseñanza, no lo hagan así, porque no lo están haciendo bien. Santiago aquí está tratando de educar a la iglesia. ¿Y cómo lo hace Santiago, hermano? ¿Cómo hace Santiago? ¿Cómo trata de educar a la iglesia? Con la misma enseñanza de Cristo. Y vamos a ver qué habían hecho los fariseos. Vayamos, por favor, a Mateo 5, del 33 al 36. Santiago educa, Santiago corrige con enseñanza de Cristo. Veamos Mateo 5, del 33 al 36. ¿Qué nos dice? Jesucristo hablando al público, hablando a toda la gente, en el Sermón del Monte, en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo enseñando, corrigiendo, adelante de muchas personas, testigos oculares, presenciales, discípulos, apóstoles, la gente que estaba ahí de curiosa, fariseos, escribas, todos estaban escuchando a Cristo. Y el Señor le toca este punto que estamos tratando nosotros. Y mire cómo le dice Santiago 5:33. También habéis oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Cristo le está diciendo: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tu juramento al Señor. En el verso 34 nos dice: pero yo digo, Jesús dice, hermanos, Jesús dice: no juraréis de ninguna manera. La orden para la iglesia que dio Cristo es: no juraréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Verso 35, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puede hacerlo blanco o negro ni un solo cabello. Cristo le dice a toda esa gente: no jurarás de ninguna manera. Y volviendo al texto de Santiago 5:12, vayamos a ver lo que nos dice Santiago 5:12. Nos dice que nosotros no debemos jurar ni por el cielo. Observen bien Santiago 5:12. Santiago le dice a la iglesia: hermanos míos, no juréis ni por el cielo. Ya hemos visto por qué no tienen que jurar por el cielo. Cristo le dice, porque el cielo es el trono de Dios. El cielo es creación. ¿De quién creó el cielo? Dios. Si el fariseo quería evadir su juramento, jurando por el cielo, no podía evadirlo. Porque Cristo le dice, tú estás jurando por el cielo, si el cielo es el trono de Dios. Isaías dice que el cielo es el trono de Dios, donde los querubines, aquí en Isaías 6, le dicen, los querubines en cada momento le dicen al que está en el trono, santo, 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 es el Dios que está ahí en el trono. Isaías 6 nos dice de que el que está sentado en el trono, alto y sublime, que los querubines continuamente lo alaban porque Dios es santo, santo, y toda la tierra está llena de su gloria. Aún el cielo es de propiedad de Dios, porque Él es el Creador, y allá está su trono. Jesucristo dice, no jurarás por el cielo, porque es mi trono. Vayamos al segundo punto, aquí en Santiago 5:12. ¿Por quién más no tenían que jurar? Ni por el cielo, ni por la tierra. Tampoco debían jurar por la tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque el piso, la tierra, lo que hay en la tierra también es de Dios. Las plantas, todo lo que está aquí, todo lo que usted ve, y todo lo que veía Santiago y los judíos en ese tiempo, y los fariseos también, es de Dios. ¿Por qué es de Dios? Porque la Escritura dice que la tierra es el estrado de los pies de Dios. Salmos 99:5, miren lo que nos dice, Salmos 99:5. Exaltad a Jehová, nuestro Dios, y postrado ante Él, estrado de sus pies. Él es santo. Lamentaciones 2:1. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo la tierra, la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. El estrado de los pies de Dios es la tierra. Simbólicamente, ¿no? Él dice, el estrado de mis pies es la tierra. Y Cristo lo confronta, le dice, ¿cómo ustedes van a jurar por la tierra si la tierra es el Señor? La tierra es Dios. Hermano, Dios tiene un control y dominio totalmente soberano, que aún el cielo y la tierra son de ellos. Los fariseos no podían evadirse aquella acusación de Cristo. Ellos eran culpables por su vana manera de enseñar y de aplicar los juramentos. Eran culpables. Vamos al tercer punto. ¿Por qué no debían de jurar? Estamos en Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Cielo, tierra, ni por ningún otro juramento. Santiago estaba enseñando lo que Cristo había dicho, ¿no? Santiago 5:12 estaba enseñando lo que Cristo había dicho en el Sermón del Monte. Y Santiago no dice, ni por ningún otro juramento. Mateo 5:35 nos dice que no debemos jurar, no debían de jurar ni por Jerusalén, porque el Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni jurar por la cabeza de cada uno de nosotros, porque nosotros no tenemos dominio y control de nuestra cabeza. Y haciendo referencia a nuestra cabeza, que está aquí en Santiago 5, en Mateo 5:36, nosotros no podemos tener control aún de nuestra cabeza. El que diga que la cabeza es de usted, está mintiendo. Porque tal vez nosotros podemos poner un poco de tinte en la cabeza, pero después de un tiempo ese tinte ya deja de ser efecto. ¿Sí me entienden? No tenemos aún control de nuestra cabeza, porque en ningún momento nos van a caer las canas. No podemos saltar el control, dominio soberano que Dios tiene sobre toda su creación, sobre todo lo de Él. Aún el hombre, hermanos. Esta es la solicitud de Santiago aquí en el verso 12 del capítulo 5. Él enseña en base a lo que Cristo había dicho: no juréis. No juréis como los fariseos, de alguna manera falsa, vana, con trampa. No lo hagas, porque tanto el cielo, la tierra y todo lo que hay en la tierra es de Dios, el Creador. Por lo tanto, los fariseos no podían evitar que ellos habían violado la orden de Dios. ¿Qué orden había violado? Jurar el nombre de Dios en vano, y el noveno mandamiento, que es no mentir. No mentir es el noveno mandamiento. No mentir. Entonces, Santiago en este contexto manda a la iglesia a no jurar. Hermanos, ¿por qué Cristo tenía que afirmar todo esto? Ya hemos visto de quién es el cielo, de quién es la tierra, de quién es la creación de Dios. Los fariseos no podían evadir. Los fariseos no podían evadir. Y tan ciegamente, ellos fueron tan ciegos, estuvieron tan ciegos, que el Creador, el dueño de todo, que estaba ahí enseñándoles, fue rechazado por ellos. Cristo, Él, siendo Dios, en su divinidad, siendo Dios, fue rechazado por tales maestros. Estaban tan ciegos. Guía ciego, le dice Cristo. Cuando en Colosenses 1.15, veamos Colosenses 1.15 hasta el 17, veamos, miren lo que dice la Escritura de Cristo, tratándose de Jesucristo. Colosenses 1.15 al 17, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahí estaba el Creador del cielo, la tierra, de todo. Estaba enseñando y, sorprendentemente, fue rechazado por los maestros de la ley, los fariseos y escribas. El Creador de todo estaba ahí, enseñando, buscando que el pueblo rectifique. Amados hermanos, ¿cuál es el fin de la instrucción de Santiago aquí en el capítulo 5, verso número 12? ¿Qué podemos evidenciar como enseñanza, como verdad? ¿Cuál es el fin aquí? ¿Cuál es el fin de predicar este verso 12, capítulo 5 de Santiago? De que la iglesia se dé cuenta de que Cristo y su enseñanza están y siempre estarán sobre las costumbres de los hombres. La enseñanza de Cristo siempre va a estar sobre una enseñanza falsa o una costumbre que esté ahí dando vueltas. Y en este caso, ¿cuál es la enseñanza falsa? La enseñanza falsa de los juramentos. Lo que dijo Cristo en relación a los juramentos es la enseñanza que debe tener la iglesia, que debe aplicar la iglesia. Es por eso que Santiago le dice: no juréis. No juréis por el cielo, por la tierra y por ninguna otra cosa. Es el propósito, que nosotros sepamos que aquella enseñanza de Cristo es la que nosotros tenemos que aplicar. Como aplicación para nosotros, como una aplicación de nuestra vida, para nuestra vida. Queridos hermanos, fijémonos, escuchemos cómo la Escritura a nosotros nos pide que no juremos por cualquier cosa. Como Cristo nos dice que no juremos. ¿En qué situación estarán esas personas que juran por los santos, por las imágenes, por los árboles, por todas cosas, menos por el Dios de la Escritura? ¿En qué condición? ¿En qué situación? Imagínense. ¡Qué tremenda cosa para el impío! El impío. El impío que es infiel, ¿no? Y algunas veces dice, no, lo voy a hacer por última vez. Pero no cumple su promesa. Para el ladrón, para el que mata. ¿Cuántas veces el ladrón, el que mata, el que roba, ha estado y ha jurado por Dios que nunca más lo va a hacer y vuelve a sus caminos? Es por eso que debemos entender, hermanos, que el hombre está muerto en su delito y pecado. El hombre sin Cristo está muerto en su delito y pecado. ¡Qué situación tan difícil para nosotros los creyentes, hermanos! De alguna vez en una oración o de palabra, hemos jurado y prometido algo a Dios, le hemos dicho, Señor, mira, ayúdame, yo te juro esto, Padre Celestial, pero todavía no lo hemos hecho. ¿En qué situación nos ponemos? ¿En qué situación estamos? Y no lo hemos cumplido. Pero sabemos que tenemos a Cristo, estamos a tiempo de revertir, de pensar y de decir, Señor, perdóname. Si algún cristiano tiene esta práctica de juramentos, está a punto, está a tiempo de decir, Señor, perdóname. Perdóname, Padre. Aún inconscientemente lo he hecho. Perdóname, Padre. Pero en esta tarde, en esta noche, ustedes de aquí ya salen. Tienen que salir. De que la orden del Señor es que no lo hagas. Si lo hacías por alguna cosa, no lo hagas. No lo hagas por nada. No lo hagas en ese contexto farisaico de los fariseos. En ese contexto de hacer un atajo legal, dicen algunos predicadores. Los fariseos querían hacer un atajo legal. Ellos querían cumplir la ley haciendo un atajo. Juramentando por todo menos por Dios, porque ellos sabían que no iban a cumplir. No lo hagamos de esa manera, porque somos de Cristo. Somos de Cristo. Y el segundo punto trata de aquellos. Veamos el segundo punto que yo le he puesto, que debemos ser veraces en nuestro hablar. Debemos ser veraces en nuestro hablar, hermanos. Esta es una práctica para cada uno de nosotros. Debemos ser veraces en nuestro hablar. Miren lo que dice Santiago 5, 12, en la segunda parte del verso. Lean, por favor, observen. Miren lo que dice. Después del punto y coma nos dice, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Hermanos, aquí no hay estado intermedio. Ustedes como cristianos, como creyentes, como integrantes de la congregación, la iglesia de Cristo, su sí debe ser sí y su no debe ser no. No hay un estado intermedio aquí. Cuando usted habla, diga sí, porque es sí. Y cuando diga no, ya no. Proverbio 12, 19. ¿Qué nos dice Proverbio 12, 19? El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Tenemos que ser veraz. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Debemos ser honestos. Aún hablando, hermano, debemos ser honestos, aún hablando, debemos ser veraz. Nuestra vida tiene que irradiar el carácter de Cristo. Nosotros tenemos que irradiar el carácter de Cristo con lo que hablamos, con lo que decimos. Nuestra lengua no tiene que tener duda de lo que afirma, de lo que dice. Acostumbrémonos a decir la verdad, hermanos. Tenemos que decir la verdad porque tenemos un Padre y Salvador que es de verdad. Juan 14:6, Cristo dice: yo soy la verdad. Hemos sido salvados por un Salvador que dice que es la verdad. Nosotros debemos irradiar con la verdad cada vez que hablamos. Nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no. Hermanos, al ser veraz, cada uno de nosotros evidenciamos el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? Romanos 8:29 nos dice que nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos predestina. Aquí en Romanos 8:29 nos dice que Dios nos predestina para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nosotros, nuestro alcance, nuestra meta es llegar a ser como Cristo. Como Cristo. Es por eso que Cristo se hizo hombre. Para que nosotros veamos cómo Él vivió una vida santa, perfecta. Además de morir por nosotros en la cruz. Amada iglesia, nuestro hablar debe ser suficiente en nuestras relaciones entre nosotros. Sí. Por ejemplo, Israel no puede necesitar de juramentar a nuestra hermana Roxana en el momento de hacer un negocio. Yo no puedo juramentar a mi hermano Josué en el momento de hacer un negocio. No necesitamos ya. Nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no. Nuestra vida como esposos, como hijos, nuestra vida como empleados, nuestra vida allá afuera, debe evidenciar aquello, una veracidad, una credibilidad de la gente que está alrededor de nosotros. Nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no. La Biblia nos demanda integridad a nosotros los creyentes. Pablo le dice a Tito, en Tito 2:6 y 2:7, veamos. Miren lo que le dice Pablo a Tito. Tito 2:6 y 2:7. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en enseñanza, mostrando integridad, seriedad. La Biblia nos demanda a nosotros, los creyentes, a evidenciar aquello, integridad, seriedad. Por lo tanto, ¿qué podemos encontrar aquí como una verdad? Que no debemos estar juramentados a cada rato y que nos basta como cristianos, nos basta lo que decimos. Porque debemos entender, hermanos, que ahora vivimos una nueva vida en Cristo. Somos cristianos. O necesitamos decir nosotros, por Diosito Santo, créeme en nuestra vida. Que nuestro sí sea sí. Que nuestro no sea no. Ay de nosotros, hermanos, si no está sucediendo aquello. Ay de nosotros, somos todos. Un cristiano que está en la práctica de estar jurando, se pone en duda su veracidad. Cuando usted ve a un cristiano de que la gente de alguna manera dice, yo no creo en él, yo quiero que me jure, se pone en duda su veracidad, su credibilidad. como aplicación, hermanos. ¿Qué piensa la gente de nosotros, la gente que vive alrededor? ¿Qué piensa de nosotros? ¿Somos totalmente confiables para ellos? ¿Qué piensa la gente en nuestro barrio, en nuestra familia? ¿Qué piensan nuestros hijos de nosotros? ¿Qué piensan nuestros padres? Hermano, el cristiano debe ser confiable por lo que dice, porque somos hijos de un Dios confiable. ¿O no somos hijos de un Dios confiable? Cada vez que nosotros hablamos, estamos poniendo en juego la reputación de Dios. Cuando hablamos, ponemos en juego la reputación de Dios. Cuando un cristiano no es veraz, la iglesia y la cabeza de la iglesia, que es Cristo, cae en descrédito. Eso es lo que pasa con la mayoría de las iglesias. Hay cristianos que hacen quedar mal a la iglesia. Por eso es que la gente no quiere saber nada del cristianismo. Es porque no decimos sí al sí y porque no decimos no al no. Porque no afirmamos con otra boca lo que en realidad queremos decir. Esto me va a llevar a mi tercer punto, que debemos evitar la condenación. Hermanos, esta advertencia, este mandato, es con un objetivo de que las personas no lleguen a ese punto. Debe evitar, las personas tienen que evitar la condenación, el juicio de Dios. ¿Sí? No juréis. Lo que hablas, lo que dices, que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Aquí hay una causa-efecto, ¿no? No debes jurar, debes hablar claro, veraz, creíble, para que no caigas en condenación. Aquí la palabra nos dice que para que no caigas, o sea, la persona puede caer por lo que hace. Aquí no te dice para que Dios no te condene, sino para que tú mismo, nosotros mismos, no caigamos en aquella condenación. Y aquí yo termino con algunas preguntas, hermano. ¿Caen o no caen en condenación los que reemplazan la orden de Dios por los mandamientos humanos? Sí caen en condenación. Los fariseos reemplazaron la orden de Dios por sus mandamientos inventados por ellos. ¿Cae o no cae en condenación los que intentan burlar o evadir la palabra de Dios? Cae en condenación. Porque quieren burlar y evadir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él no tiene por inocente al que tomare su nombre en vano. ¿Cae o no caen en condenación los que cumplen su juramento y los que no cumplen su juramento? Ante Dios sí, tenemos que cumplir nuestros juramentos, lo que prometemos. Aquí la orden es no hacerlo, no hacerlo mal. Y aquí la siguiente orden también es que hablemos claro, seamos creíbles, seamos veraz, para que no seamos condenados, para que no estemos en un juicio ante Dios. Como conclusión, ¿debe un cristiano jurar en este tiempo? Podemos responder. ¿Debe un cristiano? Es una pregunta bien difícil. Ha sido un complicado este tema, pero ¿debe un cristiano jurar? Si tenemos Gálatas 5:22 que dice que el cristiano tiene que estar dando fruto. Ya hemos visto que la orden de Cristo es que seamos veraz. Por lo tanto, no debemos jurar. Como una conversación diaria, a cada rato, en cada momento. Nuestra meta, hermano, es ser creíble a partir de hoy día. Nuestra meta es ser veraz, creíble. ser imitadores de Cristo, donde no existe en nuestra vida ningún motivo de duda para nadie, aún en lo que hablamos. Le dejo ahí esa pregunta, ¿es un cristiano jurado? En la Biblia hay un ejemplo de un pastor y misionero. Escúcheme bien. En la Biblia hay un ejemplo de un pastor y un misionero que, defendiendo su ministerio y afirmando la verdad de Dios, usó sus cartas. Pablo, Gálatas 1:20 nos dice: en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Pablo, delante de Dios, escribe sus cartas. 2 Corintios 1:23: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Pablo usa a Dios como testigo. Pero Pablo es Pablo, ¿no? En algún momento de nuestra vida, ¿o cuántos Pablos? ¿Cuántos Pablos necesitarán de jurar, de usar a Dios como testigo ante una situación extrema? Le voy a contar aquí, en octubre del 2018, después de 2 años, Andrew Bronson fue liberado de prisión por causa del Evangelio. En una cultura totalmente extremista y rechazadora del cristianismo, Bronson se defendió con la verdad. En el juicio que conllevó, tuvo que pasar varias veces ante la justicia. Varias veces juró ante Dios para así defenderse. ¿Sí se acuerdan de Andrew Bronson? Era un pastor que estaba en Turquía, que el año pasado recién lo bajaron. Cuando la autoridad, y respondiendo a nuestra pregunta, ¿puede un cristiano juramentar? Cuando la autoridad que tenemos nos exige algún juramento, por ejemplo, un abogado cristiano, de alguna manera en cada juicio él jura, un abogado cristiano. Cuando una pareja de cristianos se casa, ante la ley, de alguna manera jura. Estos son casos puntuales que pueden darse en la vida de un creyente. Pero la orden aquí, en Santiago, es que no lo hagamos así como los fariseos, vanamente y de manera tramposa. Hermanos, yo dejo ahí esa pregunta para que ustedes se hagan una autoevaluación. Dios conoce nuestros deseos, nuestros corazones, hermanos. Él sabe lo que hemos hecho, lo que hemos prometido, lo que hemos jurado. Yo no sé, aquí, cada uno de nosotros, cuál fue la última promesa o la última petición a Dios prometiéndole algo. Pero Él sabe. Y si lo hemos hecho vanamente, en este momento, a partir de hoy día, usted tiene la oportunidad de ponerse a cuentas con Él y decirle: perdóname. Perdóname, porque no lo he cumplido. No lo he cumplido. Y si me está escuchando alguna persona que no es cristiana y su vida está llena de aquellos juramentos cuando nosotros éramos viejos hombres, lo único que lo puede salvar a ese hombre es Cristo. Lo puede salvar Cristo. Acordémonos cuando nosotros vivíamos en el mundo. Jurábamos por todo. Aún escuchando y viéndonos una persona o varias personas que tienen esta práctica, oramos por ustedes, porque en algún momento el Señor te salvará y que te salve escuchando el Evangelio. Hermanos, esta es la enseñanza de los juramentos, que también debemos nosotros considerarla para nuestra edificación, para nuestro diario vivir. Este verso de aquí, que nos sirva a cada uno de nosotros como edificación, de mucha edificación y crecimiento. Saber de que tenemos un Dios que no tiene que ser burlado, que tenemos un Dios que debemos tratarlo reverentemente, que tenemos un Dios que es soberano, es el dueño de todo, Amén. Que Dios los bendiga, hermano.